Hoy es el 17 de diciembre. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la Reina Valera Contemporánea. Bueno, estamos en la época de leer muchos de los profetas menores y muchos se leen un solo día. Hoy nos toca leer el libro de Nahum. Nahum prácticamente es una continuación del libro de Jonás. Recordando el libro de Jonás, Jonás fue enviado por Dios a Nínive a declarar el juicio, pero ellos se arrepintieron. Pero con el tiempo ellos cayeron de nuevo en la desgracia. Entonces Dios es justo, siempre es justo y sus juicios son justos. Esto vemos en el libro de Apocalipsis, siempre los juicios de Dios son justos y este libro pronuncia un juicio sobre Nínive y también habla un poco de las bendiciones para Judá, pero yo creo que el tema principal es que Dios es soberano y a él le toca levantar y bajar imperios hasta el día de hoy. Entonces, entramos. Nahum, bueno, todo el libro, capítulo 1, 2 y 3. Profecía acerca de Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. El Señor es un Dios celoso y vengador. Es el Señor de la venganza y de la ira. El Señor se venga de sus adversarios y mantiene su enojo contra sus enemigos. El Señor es lento para la ira y su poder es impresionante. El Señor no tiene por inocente al culpable. El Señor marcha en la tempestad y en el torbellino. Las nubes son el polvo que levantan sus pies. El Señor reprende al mar y todos los ríos se secan. Basán y Carmelo fueron destruidos y destruido también lo mejor del Líbano. Ante el Señor tiemblan los montes y se desmoronan las colinas. Ante su presencia la tierra se estremece y tiemblan el mundo y sus habitantes. ¿Quién puede enfrentarse a su ira? ¿Quién puede resistir el ardor de su enojo? Su ira se extiende como el fuego y hace que las peñas se desgajen. El Señor es bueno, es un refugio en el día de la angustia. El Señor conoce a los que en él confían, pero destruye a sus adversarios con una impetuosa inundación y persigue con las tinieblas a sus enemigos. ¿Hacen ustedes planes contra el Señor? Él los deshará por completo y no tendrá que vengarse dos veces. Podrán hacer estrechas alianzas como entretejido espinos y saturarse de vino para darse valor, pero serán consumidos como la hojarasca. De ti, Nínive, salió el consejero perverso, el que pensó hacerle daño al Señor. Pero así ha dicho el Señor, aunque ellos sean muchos y vivan tranquilos, aún así serán destruidos y dejarán de existir. Ya te he afligido bastante, Jerusalén, y no volveré a afligirte. Voy a hacer pedazos el yugo y las conyuntas que Nínive te ha impuesto. Acerca de ti, Nínive, el Señor ha ordenado que no quede ni memoria de tu nombre. Por causa de tu vileza serán destruidas todas las esculturas y las estatuas fundidas que hay en el templo de tu Dios, y allí se pondrá tu sepulcro. Ya se oyen sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra tus fiestas, Judá, y cumple tus votos. Los malvados han perecido por completo y nunca más volverán a conquistarte. Capítulo 2. Ya avanza contra ti el destructor, Vigila, pues, tu fortaleza y el camino. Vístete y refuerza al máximo tu poder. Los saqueadores despojaron a Jacob, estropearon las viñas de Israel, pero el Señor restaurará su antigua gloria. Rojos son los escudos de los guerreros, rojos también sus uniformes. Sus carros de guerra brillan como antorchas. Llegó el día del ataque y ya agitan las lanzas. Los carros se precipitan a las plazas y ruedan con estruendo por las calles. Su aspecto es el de antorchas encendidas que pasan como súbitos relámpagos. El rey manda llamar a sus valientes y estos en su prisa se atropellan. Corren a las murallas y preparan la defensa. Se abren las compuertas de los ríos y las aguas inundan el palacio. La reina es apresada y llevada en vilo. Sus criadas gimen como palomas y en su angustia se golpean el pecho. La gente en Nínive parece una represa cuyas aguas se hubieran desbordado. Algunos gritan, «¡Deténganse! ¡Deténganse!» Pero nadie retrocede. Unos se roban la plata, otros se roban el oro. Parecieran no tener fin tanta riqueza y tanto objeto codiciable y valiosos. Nínive queda vacía, vencida, despojada. El corazón le desfallece, le tiemblan las rodillas, le duelen las entrañas, su rostro palidece. ¿Qué hay de la guarida de los leones? ¿Qué pasó con la guarida de cachorros, donde el león y la leona descansaban, donde nadie osaba espantar a los cachorros? El león mataba para alimentar a sus cachorros, desgarraba su presa y alimentaba a sus leonas. Con los despojos de sus víctimas, llenaba sus cuevas y guaridas. Pero yo estoy contra ti. Voy a quemar tus carros de guerra y los reduciré a cenizas. La espada acabará con tus leoncillos. Pondré fin al pillaje que hay en el país, y nunca más volverá a escucharse la voz de tus mensajeros, palabra del Señor de los ejércitos. Capítulo 3. ¡Ay de ti, ciudad sanguinaria! Rebosando estás de mentira y de rapiña, pero no renuncias al pillaje. Chasquido de látigos, fragor de ruedas, galope de caballos, estridencia de carruajes y carga de la caballería. Brillan las espadas, centellean las lanzas. Son muchos los caídos, abundan los cadáveres. No es posible contar los cuerpos inertes con los que todo el mundo tropieza. Y todo por culpa tuya, ramera de cara bonita, maestra en hechizos. Con tus muchos encantos y tu procaz liviandad, sedujiste a pueblos y naciones. Pero yo estoy contra ti. Voy a levantarte la falda hasta el rostro y expondré ante naciones y reinos tu desnudez y tu vergüenza, palabra del Señor de los ejércitos. Voy a humillarte, voy a lanzar inmundicia sobre ti, voy a ponerte como el estiércol. Todos los que te vean dirán, mientras se apartan de ti, Nínive ha sido devastada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde hallaré quien la consuele? ¿Acaso eres tú mejor que Tebas, la ciudad asentada junto al Nilo, que se creía protegida por el mar, por estar rodeada de tantas aguas? Etiopía y Egipto la apoyaban siempre. Fut y Libia le brindaban su apoyo. Sin embargo, Tebas marchó al cautiverio. Sus niños fueron estrellados contra el suelo en los cruceros de las valles. Sus varones fueron repartidos por sorteo y todos sus magnates fueron encadenados. También tú serás embriagada y encarcelada. También tú buscarás esconderte del enemigo. Tus fortalezas serán como las higueras. Cuando las brevas ya están maduras, a la menor sacudida caen en la boca del que se las quiere comer. En tus calles los hombres se acobardarán, el país quedará indefenso ante el enemigo y el fuego consumirá tus cerrojos. Aunque te abastezcas de agua para el asedio, aunque refuerces tus fortalezas, aunque te metas en el lodo y lo apisones y prepares el horno para hacer ladrillos, te consumirá el fuego y te derribará la espada. Aunque te multipliques como las langostas, la espada te consumirá como el pulgón. Tus mercaderes llegaron a multiplicarse más que las estrellas del cielo, pero llenos de miedo se dieron a la fuga. Eran tus príncipes y tus magnates tan voraces como una nube de langostas. En los días fríos se sentaban en los muros, pero el sol salió y desaparecieron y nunca más se supo de ellas. Rey de Asiria, tus pastores ya han muerto. Para siempre reposan tus valientes. Tu pueblo anda disperso por las montañas y no hay nadie que pueda congregarlos. Tus fracturas no tienen remedio. Tus heridas son incurables. Todo lo que sepan lo que te ha pasado batirán las manos y se alegrarán de ti. ¿Y quién no sufrió tu constante maldad? Apocalipsis 8. Recuerdan que los juicios en Apocalipsis son los sellos, las trompetas y las copas. Y estamos en el séptimo sello. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo durante una media hora. Vi entonces que a los siete ángeles que estaban de pie ante Dios se le dieron siete trompetas. Y otro ángel vino con un incensario de oro y se detuvo ante el altar. A ese ángel se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos y lo ofreciera sobre el altar de oro que estaba delante del trono. De la mano del ángel subió el humo del incienso a la presencia de Dios, junto con las oraciones de los santos. El ángel tomó el incensario, lo llenó con fuego del altar, y ese fuego lo arrojó a la tierra. Hubo entonces truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Los siete ángeles se dispusieron a tocar las siete trompetas que tenían. Cuando el primer ángel tocó su trompeta, cayeron sobre la tierra granizo y fuego mezclado con sangre, con lo que se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Cuando el segundo ángel tocó su trompeta, cayó sobre el mar algo parecido a una gran montaña en llamas, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, con lo que murió la tercera parte de todo lo que vivía en el mar, y fue destruida la tercera parte de las embarcaciones. Cuando el tercer ángel tocó su trompeta, del cielo cayó una gran estrella, la cual ardía como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de agua. El nombre de esa estrella es Amargura. Así que la tercera parte de las aguas se volvió amarga, y mucha gente murió por causa de esa agua amarga. Cuando el cuarto ángel tocó su trompeta, fue tal el daño que sufrieron el sol, la luna y las estrellas que perdieron una tercera parte de su brillo y también se oscureció una tercera parte del día, lo mismo que una tercera parte de la noche. Miré entonces y oí que un águila revoloteaba en medio del cielo y a grandes voces gritaba, ¡ay, ay, ay! Pobres de los habitantes de la tierra cuando suenan las trompetas que están a punto de tocar los otros tres ángeles. Salmo 136. Este salmo es lo que se llama antifonal. Generalmente el lector lee una parte y la gente responde, para que sepan. Alabemos al Señor porque Él es bueno. Su misericordia permanece para siempre. Alabemos al Dios de dioses. Su misericordia permanece para siempre. Alabemos al Señor de señores. Su misericordia permanece para siempre. El Señor hace grandes maravillas. Su misericordia permanece para siempre. El Señor creó los cielos con sabiduría. Su misericordia permanece para siempre. El Señor extendió la tierra sobre las aguas. Su misericordia permanece para siempre. El Señor formó las grandes lumbreras. Su misericordia permanece para siempre. El Señor hizo el sol para dominar en el día. Su misericordia permanece para siempre. Y la luna y las estrellas para dominar en la noche. Su misericordia permanece para siempre. El Señor hirió de muerte a los primogénitos egipcios. Su misericordia permanece para siempre. El Señor sacó de Egipto a los israelitas. Su misericordia permanece para siempre. Lo hizo con mano fuerte y brazo extendido. Su misericordia permanece para siempre. El Señor partió en dos el Mar Rojo. Su misericordia permanece para siempre. El Señor hizo pasar por él a Israel. Su misericordia permanece para siempre. El Señor sepultó en el Mar Rojo al faraón y a su ejército. Su misericordia permanece para siempre. El Señor condujo a su pueblo por el desierto. Su misericordia permanece para siempre. El Señor hirió de muerte a grandes reyes. Su misericordia permanece para siempre. El Señor les quitó la vida a reyes poderosos. Su misericordia permanece para siempre. A Sihón, el rey de los amorreos, su misericordia permanece para siempre. También a Og, el rey de Basán, su misericordia permanece para siempre. Esas tierras se las dio en propiedad a su pueblo. Su misericordia permanece para siempre. Fueron la herencia de su pueblo Israel. Su misericordia permanece para siempre. El Señor se acuerda de nosotros cuando estamos abatidos. Su misericordia permanece para siempre. El Señor nos libra de nuestros enemigos. Su misericordia permanece para siempre. El Señor alimenta a todos los seres vivos. Su misericordia permanece para siempre. Alabemos al Dios de los cielos. Su misericordia permanece para siempre. Proverbios 30, versículos 7, 8 y 9. Solamente dos cosas te he pedido. Concédemelas antes de que muera. Aparta de mí la vanidad y la mentira. Y no me des pobreza ni riqueza. Dame solo el pan necesario. No sea que una vez satisfecho te niegue y diga, ¿y quién es el Señor? O que por ser pobre llegue yo a robar y ofenda el nombre de mi Dios. Bueno, ya hablamos un poco del profeta Nahum y el juicio sobre Nínive y en medio de esto otras cosas. Pero algo que me llama la atención es el versículo 3 del primer capítulo que dice, el Señor es lento para la ira y su poder es impresionante. El Señor no busca cómo derramar su ira siempre, es lento para la ira, pero su paciencia no es para siempre, como estamos viendo en el libro de Apocalipsis. Entonces estamos en Apocalipsis 7 o 8, capítulo 8. Hay un chiste que siempre se cuenta de este versículo. Dice, cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo durante una media hora. dicen que en esa media hora todos los teólogos están componiendo sus gráficos para ver lo que iba a pasar. Dios siempre sigue en los juicios. Algo muy curioso del libro de Apocalipsis es que con todos los juicios y la gente sabe que es Dios, no hay arrepentimiento. ¿Por qué? Bueno, no estoy seguro totalmente, pero de lo que entiendo de la Biblia, es la cosecha de todo lo que se ha sembrado, bien y mal. Entonces llega la cosecha de la maldad y la gente no ni quiere arrepentirse. También nos explica qué pasa a las oraciones de nosotros. A veces oramos y pensamos, ¿para qué? Nada cambia. Pero sí es cierto, dice que sube el humo del incienso a la presencia de Dios junto con las oraciones de los santos. Yo soy como cualquier ser humano, a veces oro y pienso, ¿para qué seguir orando? Pero siempre recuerdo de Daniel, que estaba orando en capítulo 9, Señor, ya se han cumplido los 70 años de juicio, y orando, hubiera dicho, ¿para qué orar? La profecía dice 70 años y Dios va a hacer lo que va a hacer. Dios quiere que oremos no para conseguir cosas, sino para alinearnos a nosotros con la voluntad de Dios. Entonces, en la vida cristiana hay muchas cosas importantes, sobre todo nuestra relación con Dios, que incluye leer su palabra y orar. Oremos. Padre Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por todas las bendiciones que tenemos. Señor, que no nos cansemos de hacer el bien, como dice Gálatas, ni que no nos cansemos de orar sin ver los resultados, porque lo que las oraciones hacen está en el cielo, en las áreas no visibles. Que nosotros seamos fieles en todo esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como siempre, estamos acercándonos al final del año. Pero si quiere comentar algo o pedir oración, el número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico es 877-212-1815. En México, 55-4170-7522. Y a través de la aplicación WhatsApp, el número más 505-8177-3708. Disponibles todos los días de Ave Salmos, de Ave Proverbios. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.
Buenos días, comunidad de DAB Español. Buenos días, Pastor Bob. Buenos días, Nelly. Quería participar en el saludo de Navidad. Yo soy Eduardo Montero y les hablo desde Costa Rica. Y quería mandarles un caluroso saludo de Navidad y un bendecido futuro año 2026 que está pronto a iniciar, dándole de corazón las gracias a nuestro pastor Bob y a Nelly también, que toman su tiempo todos los días para leernos la palabra de Dios, compartir con todos nosotros la enseñanza también de las lecturas que diariamente hacemos. Para mí, en mi vida personal, ha sido de gran bendición y no por eso quiero dejar de agradecerles y incitarlos también para que nos sigan ayudando día con día a reflexionar y a aprender lo más importante que debemos aprender, que es la palabra de nuestro Dios. Quería nada más, he visto que en estos tiempos hay mucha confusión sobre la Navidad. Algunos he visto que muchos cristianos dicen que no hay que celebrarla, otros que sí hay que celebrarla, porque la Navidad viene de una fiesta que no es cristiana, que es pagana. Bueno, eso tiene una gran historia, pero yo quería responder esa pregunta desde mi punto de vista, sabiendo de que en realidad Dios, recordemos que lo que ve en nosotros es nuestro corazón. Nuestros actos, Él ve por qué lo hacemos, ¿verdad? Muy bonito decir pensar en esta pregunta, que si puede un cristiano celebrar la Navidad. Bueno, yo pienso que en la Biblia dice que sí, sí la podemos celebrar si celebramos a Cristo, ¿verdad? Si nuestro centro de atención en este tiempo es la venida de Cristo al mundo, ¿verdad? Y no deberíamos celebrarla si la celebramos por medio del consumismo o el paganismo, ¿verdad? Ya haciendo idolatría hacia un árbol, hacia ciertas cosas que ponemos en la casa, que eso sean como el centro de este tiempo de Navidad. Pero yo pienso que es un tiempo muy bonito donde muchas veces no solo celebramos la venida de Dios, sino que hay mucho calor familiar. Las familias se reúnen a hablar y a pasar un tiempo juntos, que a veces no se puede durante el año. Entonces yo pienso que es una magnífica oportunidad para hablar de Dios y para compartir con los demás, ¿verdad? Sí, entonces yo pienso que es un tiempo que debemos celebrar, que el mundo vea que estamos contentos porque estamos celebrando que el Hijo Eterno se hizo carne, ¿verdad? O sea, que Él vino al mundo y que lo visible se volvió visible, ¿verdad? Como dice la palabra. Además, como nos ha enseñado el pastor Bob, que la Biblia se hace realidad para nosotros por el cumplimiento de las promesas. Y entonces, ¿desde hace cuánto se venía? Desde todos los profetas que venían anunciando la venida del niño, y aquí se hizo una realidad. Entonces, por eso es que nosotros creemos en el libro de la Biblia y sabemos que Dios lo escribió. Entonces, pensar siempre que la Navidad no es la decoración de la casa, no es la decoración de las cosas, sino es la luz que vino al mundo, la luz que nos trae redención, y eso es lo que los cristianos celebramos. Nada más darles un abrazo, desearles lo mejor esta Navidad a ustedes, a sus familias, y darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho en este grupo de ADAB en español. Gracias, Pastor Bob, gracias, Nelly, que Dios los bendiga. Y a todos ustedes, un abrazo de Navidad. Amén.